Fuck all y'all.
Cada año es otro dardo contra mis complejos. Llegará el día en el que no se levanten los huesos. Recuerdo que decías que no llegaría lejos, que la poesía no es trabajo, que estudié derecho. Algo en el pecho me dice que voy por buena senda, que me centré en mis letras más que en fingir apariencias. Escriba lo que escriba, pienso que soy una mierda, que solo valoran tu música si suenan ferias. Tragicomedia, tragos largos, amargos, sé. Quizá algún día esto me sirva de algo. Dime por qué de rezar si no rezar. Recibo algo a cambio y a quien yo quiero más cerca, Dios me los está quitando. Voy purgando cada error, pero ya fueron unos cuantos. Y ya no es por ilusión lo de que los ojos estén brillando. La bondad en el corazón existe hasta que te hagan daño. Y hasta el sol se cansa de estar 24 horas brillando. Por suerte el camino es largo, tanto que a veces camina. Solo por inercia externa más que por expectativa. Ni la ciencia logró encontrar la vacuna contra el SIDA. Mientras luchan por el mando Estados Unidos, Rusia y China. Nuestro presidente miente al pueblo y anda en limusina. Mientras fuera y en la acera duerme un hombre en cada esquina. Mina que ninguna apoye, pero todo el mundo opina. Os vendieron que teníais que odiar a pobres policías. Papá decía que la música no era un oficio, que despertase y que encontrase ya un trabajo fijo. Estudia si quieres ser alguien, has perdido el juicio. Acabarás cada semana visitando al fisio. ¿Te acuerdas cuando éramos nene y bajábamos al parque? Te tocaban tus amigos y te decían salte. Ahora trabajamos desde mañana hasta tarde y tienes otros planes. Busca ya independizarte. El niño de esa esquina el mes que viene se hace padre. Yo sigo soltero con la idea de casarme. Si no era la música yo no tenía un plan B. Y entrené hasta que las manos me saliesen sangre. Mucha fuerza para los que luchan contra el cáncer. Por mi prima y los que buscan pan a levantarse. Gloria bendita si mi música pudo ayudarte. Y a la persona que hizo que escriba esta obra de arte.
Sin plan B es el single que estamos escuchando y el autor del mismo hoy ya sí que nos acompaña, sí que está con nosotros. Jojo Norias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí y agradecer la oportunidad que me dais de estar aquí hoy.
Oye, estamos conociendo gente nueva dentro del panorama musical de nuestra tierra. Yo creo que lo bueno que tiene este programa es precisamente eso, poder acercarnos, conoceros de cerca, disfrutar sobre todo con vuestra música. Yo tengo que decir que tenemos una surprise que todavía no está en la calle y ha tenido la delicadeza, la gentileza de traerla para el cierre del programa, ¿eh? Pero hasta aquí puedo leer, ¿eh? No sí, puedo.
Eso,
no, no
eso para que se queden hasta el final escuchando. La vamos a poner al final.
O sea que lo has hecho apuesta, ¿no? Lo de, para que se queden hasta el final escuchando. Oye, Juanjo, ¿por qué? Antes de hacer el programa, había gente que me preguntaban, oye, ¿y por qué lo de Juanjo Norias? Porque claro, normalmente todo el mundo tiene ese nombre de guerra, cada uno se llama como se llama, ¿no? Pero son nombres completamente distintos, sin embargo, tú tiras para casa, ¿no? Barres para casa.
Sí, sí, yo soy de las Norias de Daza y realmente cuando empecé a hacer música, es de esto que cada uno se llama Juanjo o Miguel o cualquier nombre, y dices, me tengo que crear un apodo, ¿no?
Sí, el nick, ¿no? El nombre de guerra, ¿no?
Claro. Realmente fue como ya algunos colegas me decían, Juanjo Norias, Juanjo Norias. Y ya pues digo, ¿para qué voy a buscar más si lo tengo en casa? Digo, ¿para qué me voy a complicar?
Lo tienes aquí, ¿no? Lo tienes aquí.
Sí, sí.
Oye, Juanjo, ¿y desde cuándo haciendo música?
Pues empecé a hacer música a lo mejor sobre 2014, 2015, inspirado por mi hermano mayor, que me saca 8 años y él ya hacía música y me decía, pues mira... la base se coge así, escribe por aquí y tal.
Y él también hacía...
Sí, sí, él hacía música hace años y sigue haciendo, está activo. Y nada, estuve desde 2014, 2015 hasta que fui mejorando poco a poco y ya en 2019, en el verano de 2019, fue cuando saqué mi primer tema a YouTube y públicamente.
O sea, 2014, 2015, 5 años.
Cinco años trabajando en silencio.
Cociendo poco a poco, ¿no? Claro, a fuego lento, ¿no? Para que solo salga rico.
Claro, porque cuando tú te expones públicamente no quieres tampoco que se rían de ti, quieres dar un mínimo de hacer las cosas bien, ¿sabes?
Hombre, claro, y para colmo es que ya aquí tenemos un listón alto, quiero decir. Aquí estamos ya a nivel pro. O sea que cuando uno aparece... Oye, sí que es cierto que dicen que las comparaciones son odiosas, pero al final, bueno, pues como tú... No digo que quedes mal, ni mucho menos, pero sí es verdad que quieres quedar bien, ¿no? Quieres ofrecer tu trabajo bien hecho, ¿no?
Hombre, nosotros nos metemos al juego para pa tirar la puerta abajo, si no, no nos quedamos en
Oye,
la casa.
¿Qué recuerdas de aquel 2014, cuando empezaste tú a hacer las letras?
Pues...
¿Hay mucha diferencia de aquellas letras de 2014 a las letras de 2023?
Sí, sí, la verdad que bastante. En esa época yo estaba a lo mejor en tercero de la ESO, con mucho cuarto de la ESO... Y eran las letras así, en plan muy rápido, en una tarde, en una hora, en dos horas, te escribía una canción entera. Era como, vamos, que nos lo quitamos de en medio rápido, ¿sabes?
O sea, hacías álbumes prácticamente sí, por semana, ¿no?
Prácticamente, pero sin sentido muchas de esas letras, que luego las leo a día de hoy y digo, ¿pero qué es esto?
¿No se te ha pasado por la cabeza nunca de decir, ostras, esto fue lo que yo hice al principio, y si lo cojo ahora, y lo que hice al principio le doy... Un giro, ¿no? Lo adapto un poco a lo que hay a día de hoy.
Hombre, alguna vez he cogido una libreta antigua y digo, hostia, esta idea era buena. La puedo... le puedo dar un par de vueltas.
Le puedo dar un par de vueltas.
Y a día de hoy, a lo mejor en una canción sí te puedes tirar tres días, una semana en hacerla, porque a lo mejor para pensar tres frases se te puede ir una tarde entera o cosas así, ¿sabes?
Oye, todo el mundo que pasa por aquí por la radio, me refiero a los grupos de aquí, y no me malinterpretes, soy un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque lo hacéis todo, prácticamente todo. En tu caso, ¿letra, ritmos, música o hay alguien que te echa una mano?
Hombre, yo la base a día de hoy las cojo de internet, de YouTube. Uh-huh. A día de hoy no trabajo con ningún productor ni nada de eso. En un futuro seguramente, de aquí a un año, dos años, estaré trabajando con alguno, cuando empiece a monetizar más las cosas, porque YouTube me requiere pues un mínimo de suscriptores, de visitas para ello. Mm. Y eso sí, al final te lo tienes que guisar tú tienes que contactar a gente que te haga los vídeos, de contactar con gente que tenga estudios, porque no van a llamar
pero al final corrígeme si me equivoco, por lo menos esa es la visión que yo tengo desde fuera, al final termináis siendo una gran familia, porque dentro de este mundillo, de la gente que hay aquí, de los grupos que hay aquí, ya no solamente son cantantes, hay mucha gente que también son productores, gente que para colmo su vida profesional gira en torno a hacer vídeos, o sea que quizás luego al final vas tirando de uno y de otro, ¿no?
Sí, realmente...
Porque todo suma.
Almería es como un pueblo pequeño, entonces aquí nos conocemos todos, o sea, y no solo la música, sino te pasará de que el primo del amigo lo conozco por tal... Y si no te conocen personalmente, te conocen de oída o de haber visto algún vídeo y... Intentamos también que haya esa cordialidad, ese buen rollo, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? En cualquier disciplina.
Nosotros tenemos esa mala costumbre de que cuando nos llega alguien nuevo, un invitado nuevo, una invitada nueva, le solemos preguntar de qué fuente se suele disfrutar en cuanto a música, a musicalidad se refiere, ¿no? Y Juanjo nos ha hecho un listado, que lo tengo por aquí detrás. Y a mí me gustaría que nos contaras el por qué, porque en total han sido cuatro, y vamos a empezar con Tote King. ¿Por qué Tote King?
Tote King fue junto a Nach el primer artista que escuché yo en, no sé, 2009, 2010, que fue las primeras letras que escuché yo de rap. Y no sé, mi hermano es que es muy fanático también, y eso viene de familia, entonces lo tengo muy idolatrado.
Que no son peluches. Me presento, soy el Tote y cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. La vida es lo que pasa mientras mueres. Y espero que se marque el móvil solo y que se enteren de quién eres. Te quiere, sí, claro, como amigo.
Y al final, cuando uno escucha mucho, bueno, pues a una formación o a ciertas formaciones, sin querer recoges quizás lo que más te gusta de ese grupo, ¿no? Esto puede convertirse a la hora de plasmar tus letras, tus canciones, en un arma de doble filo, porque al final hay mucha gente que empiezan con las comparativas, y las comparativas en el mundo de la música son odiosas, ¿eh? O sea, no quiero decir.
Claro, realmente tú te tienes que crear tu propio camino, pero sin que te digan, tú eres la copia de tal. Uh-huh. Tú intentas siempre de este artista, del otro, pillar referencia, pero al final tú tienes que tener tu estilo propio. De nada te sirve ser una copia de... Es que no.
Juanjo, por ejemplo, a día de hoy, imagínate que, yo no sé, a la hora de escribir, de componer, si esto viene solo, quiero decir que a lo mejor llega un momento que por lo que sea hay una letra que te aparece y dices, ostras, ¿qué ha llegado? No sé la inspiración cómo llega, o simplemente te tranquilizas, te centras y te dedicas a dejar que fluyan las ideas. Supongo que música del exterior ninguna, ¿no?
Música escucho durante todo el día y eso también me sirve para abrir la mente o no solo la música, sino experiencias que ves de a lo mejor tu compañero que le pasa X cosas y dices, vale, sobre esto que le ha pasado puedo escribir ahora. Y luego pues yo siempre digo que las musas te tienen que pillar trabajando, entonces va a haber un día, un miércoles por ejemplo, que te escriban media canción y luego el jueves llega y que no tengo idea, que me sale una frase, ¿sabes? Entonces es un poco eso, con constancia a lo largo del mes. Pues,
no consiste en hacer lo que hacías en 2014, ¿no?
Que tienes que terminar. En 2014 era... ya está, para adelante.
Y se afeita el pelo de los brazos, trampa, y dice...
Soy feliz con...
Bueno, no es fácil luego plasmar todo lo que tiene uno en la cabeza, pues unir ese puzzle que son miles y miles de piezas y el resultado final termina siendo un CD. Digo que no es fácil por muchos motivos y quizás el principal de ellos es el factor económico, ¿no? Que ahí está, bueno, pues hay un... es un obstáculo que hay que sobrellevar o saltar, intentar saltarlo rápido. ¿Para cuándo tendremos trabajo de Juanjo Noria?
Álbum saqué el año pasado, entonces estoy tomándomelo con calma, preparando el siguiente, porque quiero que el siguiente supere al anterior. Uh-huh. Y supongo que quizá el verano que viene aproximadamente... Ya tengo 6-7 temillas, pero me gustaría hacer 12 por ahí y tomármelo con calma. Y sí, es verdad lo que dice, el factor económico es muy importante, sobre todo a nivel este nivel que es un poco amateur, underground.
Sí, pero que al final, aunque sea amateur y underground, como tú dices, pero al final
cuesta dinero.
Al final te tienes que rascar el bolsillo, te quiero decir, sí. ¿No? Porque...
Y más porque es solo gasto, porque beneficio hay muy poco, hasta que llega a cierto punto, que ya sí... Tienen más beneficios que gastos, obviamente, pero amateur es más gastos que beneficios, es pasión.
Vamos a hacer un alto del camino, porque hemos hablado de un álbum que ya está en la calle y te voy a preguntar sobre él, pero me has dicho, ya tengo 6-7 temas ya preparados para el álbum que posiblemente llegue el verano, no este verano, sino el verano que viene.
Sí.
Tendremos, y de esto es una pregunta así como muy rápida, porque vamos a hablar luego, nos vamos a meter de lleno en el Joe Fest, porque tú formas parte del cartel este año. ¿Tendremos la suerte de escuchar alguno de esos temas en el festival o no?
Pues fíjate que estoy pensando todavía en las que cantar. El otro día me preguntó mi corista, oye, ¿cuál va a cantar? No sé qué, que tenemos que ir ya ensayando cosillas, ¿sabes? Y quizás del próximo álbum todavía no...
No saqué ninguna.
No cante ninguna en directo, pero quizás algún inédito que vaya a sacar a lo mejor en agosto o algo así, sí que me cante.
Oye, normalmente en tus directos siempre canta sobre tu base, o por ejemplo, se da el caso como el otro día la presentación de Joe Fest, que no había base y te lanzaste ahí como un campeón, sin ningún tipo de sonido de fondo, ningún tipo de colchón donde te puedas, ninguna zona de confort, ¿no?
Tenía ahí una capela guardada para estos momentos. Y sí, normalmente es con la base de fondo. Porque, no sé, no me gusta hacer playback tampoco. Y la gente ha venido a escuchar tu voz y...
Bueno, pues mira, pues nunca mejor dicho, ¿no? Cuando lo haces así en plan capela. Claro, o sea, aquí no hay ni trampa ni cartón, te quiero decir.
Lo malo que si no pones lo que es la canción de fondo, pues si se te olvida una frase, ahí ya Houston, tenemos un problema.
Bueno, a ver, es que vosotros tenéis esa mala costumbre de, en una letra, si es verdad que aparece el estribillo. Pero es que si tú dejas el estribillo a un lado, las letras son considerables. Quiero decir que son auténticas historias. Y la pregunta del millón, y además esto es una pregunta que yo siempre hago. ¿Hay algún tipo de no sé, utilizas algún tipo de truco del maestro para memorizar todo lo que tienes? Porque después de una letra, pues no sé, donde aparecen mil historias, para sabértelas todas... Y que no haya un momento que te quedes en blanco. Bueno, siempre está la improvisación, que también puedes... que ahí está también el quid de la cuestión. Pero ¿hay algún tipo de no sé, de truco para decir, ostras, no te preocupes, que lo llevo controlado?
Pues realmente no hay truco. Eso es, al fin y al cabo, como el Padre Nuestro, ¿no? O sea, tú piensas que cuando grabamos el tema en el estudio, nos lo hemos escuchado ya a lo mejor 10 veces, lo hemos cantado 10 veces a nuestros amigos, a conocidos... Luego lo grabas y te lo pasan y lo escuchas 10 o 15 veces antes de salir. sale, te lo escucha otra vez otras 10-15 veces. Entonces, llega el ensayo, también ensaya un par de veces. Y realmente, sí, se te puede ir alguna frase, pero normalmente el 95% de la canción te la vas a saber.
Oye, Juanjo, los temas conforme van rodando con el paso del tiempo, ¿van también evolucionando? O sea, ¿te dan pie, te permiten a ti como creador en un momento dado a jugar un poco con la letra según donde estés, con la gente que estés en el evento, en el festival donde estés cantando?
Sí, depende también del evento, del tipo de evento, pues canto unas letras más raperas, otras más alegres, y a la hora de subir música al canal sí también tengo consideración lo que acabo de sacar hace poco. Digo, vale, si he tirado ahora por aquí y me ha funcionado, vamos a seguir tirando por aquí. O ya hemos tirado por aquí y no ha funcionado, vamos a ir por otro lado.
Bueno, sí que es cierto que luego vosotros también vais ya generando vuestro propio grupo. Quiero decir que hay mucha gente que donde vas, van, ¿eh? Y eso está bien porque rompemos otro topicazo de que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Y en ese sentido, no digo que sean miles y miles, pero sí que es verdad que uno se tiene que sentir cómodo, ¿no? Cuando de repente tienes gente que ves que te acompaña, que donde estés están, y que para colmo ya no solamente es que te acompañen, sino que se saben tus letras y disfrutan del concierto, ¿no?
Sí, eso es increíble, que tú saques algo a YouTube, a Spotify, y de repente veas, aunque sean pocos a día de hoy, pero que tenga un par de personas que se sepan tus letras y diga, hostia, hemos llegado más de lo que yo pensaba hace en 2014, ¿sabes? O sea,
oye, ¿se da el caso de que llegues a algún lado y te digan, oye, tienes que hacer esta? En concreto, esta. O que te pidan, que te digan, oye, esta sí, ¿no? No va a faltar, o algo así.
Llegará. De momento no ha llegado, pero
Llegará.
Llegará.
Oye, ¿por qué hemos escogido dentro de la lista de los grupos que tú sueles escuchar a Natos y Waor?
Natos y Waor son referentes de una generación. Llevan cantando ya más de 10 años y... Uh-huh. Y lo que han hecho musicalmente al público que han llegado y de la forma que han llegado, no sé si en los próximos años alguien va a llegar hasta ese punto, la verdad.
Bueno, yo voy a decir un algo que debería callármelo para mí, pero lo voy a contar. Y es que yo los conocí gracias a un documental. O sea, yo desconocía por completo el trabajo de estos dos chicos. Y de repente, bueno, pues vi un documental, me llamó mucho la atención porque yo veía gente muy joven que ya sí es verdad que tienen, bueno, pues mucha gente detrás que lo siguen, ¿no? Que están pendientes de todo el trabajo. Y me llamó la atención y a día de hoy es una de esas bandas que sí conozco.
Tierra y el cielo, hoy a 200 nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento. Exprimo cada segundo, es de lo poco que tengo. Me dijo que la besara lento, como si el mundo se acabara. Y se acabó, por cierto. Me dijo que me callara, que las palabras se las lleva el viento. Me dijo que la esperara, como si me sobrara el tiempo. El garito hablando mímica, destrozando mi imagen pública. Siempre creando polémica, haters rabiosos, fans histéricas. Me insultan deseando que entre en su juego.
Juanjo Norías, tres opciones. Una es... Ve memorizando. Una es en casa, otra es en el estudio y otra es donde toque actuar. ¿Dónde te sientes más cómodo?
Te diría que en casa, tirado en el sofá, pero cada cosa tiene su...
Me refiero en casa, pero componiendo, quiero decir. Claro, pero no tirado en el
sofá.
Es
que compongo tirado.
Ah, vale, que compones tirado, entonces sí, perfecto.
No, pero
Acentamos casa, ¿eh?
Es que el directo tiene dos fases. El directo tiene antes de entrar a cantar, que estás con los nervios ahí, y una vez subes, ya la sensación es increíble. Porque dices, hostia, estoy aquí, me ha salido bien, tal, sobre todo cuando te va a bajar la sensación de lo he hecho bien,
claro,
mi trabajo.
Y para colmo, a ver, yo hablo desde el desconocimiento porque yo no he actuado nunca, no he cantado, o sea, ni pienso cantar porque si no estaríamos como hoy, el día tope gris. Pero creo que cuando para colmo estás en un evento, en un festival, donde hay más gente que también participa, va llegando tu momento, pero hay compañeros que salen antes, compañeros que ya han salido, ves cómo la gente se vuelca y es como, ostras, ¿qué hora voy yo? ¿No? ¿Qué hora voy yo? Ese momento es bueno conservarlo siempre, porque supongo que cuando uno ya llega al escenario sin ningún tipo de mariposillas en el estómago, creo que no vamos por buen camino, ¿no?
Ya, o sea, Yo recuerdo la última vez que cantamos fue en marzo, abril, en El Ejido, en el evento este que hubo al lado del pabellón.
Sí, pues, en el encuentro de
encuentro asociativo.
Ajá. Pues, bueno, claro. Que por cierto, que te vi.
Claro.
Sí.
Quedaban, no sé, 5 artistas por ahí. Yo ya había ensayado en mi casa. Y entonces me fui a un lado con mi corista a ensayar. La gente que pasaba me miraban como, este loco que hace allí hablando solo, ¿no?
Bueno.
Y luego cuando te quedan 2 artistas, queda un artista.
Cada uno se entretiene como cree oportuno.
Claro, no ensayando. Y te queda un artista y dices, hostia, que ahora nos toca, que estás listo, ready, vamos.
Que llega el momento, ¿no? Que llega el momento. Sí. Bueno, es que creo que al final el mejor de los escaparates, a pesar de todas las redes sociales y todo lo que hay, que es cierto que es una baza que tienen los grupos, los cantantes a día de hoy, que no existía antes, pero sí que es cierto que al final donde realmente se ve lo que uno hace es cuando llega al directo. Porque claro, una cosa es lo que tú haces en el estudio, que podemos retocar lo que tú quieras, puedes mover, puedes, no sé, que todo como muy bonito, ¿no? Adornarlo todo, pero cuando llega al estudio, si detrás no hay un trabajo bueno, todo ese tipo de florituras desaparecen, ¿no?
Claro, ahí se demuestra el talento. Si tú te has hecho un tema que tiene muchísimo autotune, muchísimos efectos, y llega al directo y dicen, ¿esto qué es? Esto no es lo que yo escucho por... en mi casa, ¿sabes? Y sí que es importante también estar en eventos, el boca a boca. Antes no existía internet ni nada, y el boca a boca es muy importante, ir apareciendo en carteles que digan, uh-huh, vale, no lo he escuchado, pero este nombre me suena, voy a escucharlo a ver qué.
Claro, y para colmo, apareciendo en carteles donde empiezan a los cabezas de cartel, es gente, bueno, pues ya de alguna manera están consagrados, ¿no? Gente que ya funciona a nivel nacional, pero también es bueno que te vean, quiero decir, porque nadie sabe quién te puede tocar a la puerta, ¿no?
Claro, si eso es como una cadena, al final ellos tiran de nosotros también. Y es una gran oportunidad en este YouFest de Valerma, que vienen artistas nacionales y locales bastante talentosos.
Oye, pues ya que has sacado el tema, ya que has puesto el tema encima de la mesa, ¿cómo recibiste la noticia cuando te dijeron, oye, que dentro de los grupos de aquí, que por supuesto todos los años va a haber grupos de aquí, uno de los elegidos eres tú?
Pues la recibí muy bien. Tenía dudas, no sabía si me iban a llamar o no, y al final cuando recibí la noticia dije, ¡buah! Estamos haciendo bien las cosas, eso es sinónimo de, uh-huh, de que están yendo bien y que estamos trabajando bien y nada, espero pues ir saliendo cada vez más carteles y poco a poco.
Bueno, de cara a este verano de principio te tenemos en el YoFest. ¿Hay alguna fecha todavía que quede por ahí por cerrar? ¿Dónde te podemos ver?
Pues yo creo que este verano de momento en el YoFest. O sea, uh-huh, intenté organizar algo en Almerimás, pero no se pudo y de momento el YoFest. Así que, bueno, pues, ya saben, el 14 de julio...
Lo tienes memorizado a fuego, lo tienes grabado a fuego, 14 de julio. A ver, que estamos hablando del 14 de julio, que parece que queda una eternidad, pero es cerrar los ojos, abrirlos, y estamos en el 14 de julio, que el verano tiene esa mala costumbre de que pasa como muy rápido. Ahora, ¿cómo van pasando los días? Porque yo me imagino que utilizando la imaginación, uno se puede hacer una idea de cómo puede ir el directo. ¿Tú te haces una idea de cómo va a ser esa noche?
Sí, yo voy pensando los temas que voy a cantar, los voy ensayando y tal. También me intento abstraerme un poco hasta que llega el día o el día de antes, que sí, ya piensas más, pero no me gusta sobrepensar porque al final te crean más nervios incluso de los que ya tienes, ¿sabes? Entonces, hasta que no llegue el día o la noche de antes, intento no...
¿Para qué, no?
¿Para qué?
ya tendré tiempo. Lo voy a condensar todo, ¿no? Esa presión la voy a condensar, pero bueno, para subir la escalera hasta el escenario y... Oye, que aquí ha llegado Juanjo Norias. Quiero decir, esto es lo que hay, ¿no?
Sí, sí. Un orgullo que vendrá mi familia, amigos y gente que escucha música, mi música.
Claro, yo supongo que la family juega con ventaja, ¿no? Porque supongo que de los primeros que escucharán tus temas será precisamente la familia. ¿Son muy quisquillosos contigo? O sea, no sé si se puede preguntar o no.
Sabes siempre cómo son los padres, las madres. A lo mejor dicen, un taco. Oye, que no me ha gustado esto que has dicho. Y luego bueno, sí, en los conciertos son los primeros animando, yo recuerdo.
Intentaré cambiarlo por Cáspita, Recorcholis. a ver cómo cuadra, ¿no?
recuerdo en el Ejido, en el evento este asociativo hace dos o tres meses, que fue, me vino casi toda mi familia. Y mi madre de abajo
el escenario. De las carpitas.
Sí, sí. Mi madre de abajo el escenario. ¡Vamos, Juan Jorge!
Digo, madre, oye, pero qué bien, ¿no? Que sea tu fan número uno, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Y a todo el mundo viene un fontanero. Oye, mi hijo es cantante, no sé qué, escúchalo, pone en YouTube Juan Honoria, no sé qué. Y, hostia.
Bueno, oye, pues a la mamá de Juan Honoria, lo que está claro es que cuando dé el pelotazo que lo dará, como mínimo, relaciones, bueno, el rock manager.
No royalty, sé, royalty.
Los royalties tienen que estar por ahí, ¿no?
Un tanto por ciento del evento, todo.
Oye, ¿de qué hablan tus canciones? Sí que hemos dicho que desde aquel principio, cuando empezaste, a día de hoy, hay un cambio considerable. Uno va creciendo, no sé, uno va siendo también más maduro, está viendo, ver las cosas desde otra perspectiva. ¿A día de hoy de qué hablan?
Pues mira, hablan de experiencias personales, tanto mías como de gente cercana. Yo siempre que digo que, por ejemplo, hay temas que son inmortales a la hora de escribir, por ejemplo, vida, muerte, amor, desamor, esos siempre van a estar ahí. Claro, cada persona tiene su punto de desamor, su vivencia. Entonces, sí, a partir de ahí, pues cuenta tu historia. Y cada persona tiene su historia, intenta que se refleje también.
¿A ti no te pasa que a veces que escuchas una canción que, bueno, pues este tipo está a no sé cuántos miles de kilómetros de ti, o sea, no te conoce en absoluto, y la sensación que te da es... Ostras, es que está contando, está hablando de mí, ¿no?
Sí,
no
sí, sé. Sí. Eso pasa muchísimo. Y sobre todo en el desamor y en historias así también de muerte, porque se te muere a lo mejor un familiar o un amigo y entonces cuenta una historia muy personal y a otro también le llega bastante.
Mm-hmm. Sí, fíjate, en ese sentido la música nos une, ¿eh?
Sí, la música...
Más de lo que pensamos, porque quizás a día de hoy... Y eso es una crítica constructiva, que no lo digo por nada. Pero quizás a día de hoy estamos perdiendo ese buen hacer de antes que se hacían esas letras, que a fin de cuentas eran letras. Y a día de hoy hay una factoría que las letras van como muy, son como muy pegadizas, como muy tal, pero solamente para vender. Yo lo denomino música chicle, que es música de usar y tirar. O sea, posiblemente muchas de las canciones que escuchamos últimamente, bueno, pues dentro de 4 o 5 años, puede ser que te acuerdes de ellas, puede ser que no, pero ahí está el quid de la cuestión. Cuando son letras buenas, pasan los años, da igual, y le vuelves a dar al play y la sensación que tienes, o por lo menos a mí me pasa, es como si fuese algo nuevo, ¿no?
Hay música y música. Hay música de discoteca, hay música que es más de rap, de reflexionar, como tú dices, de que nos une. Y esa no pasa nunca de moda. Yo escucho temas de 2010, 2005 de rap y digo, joder, si es que son actuales, si es que lo podrían sacar ahora. En cambio, sí que vivimos en una etapa de fast food en música. Un tema a los 2 meses ya no está vigente, ya está viejo, hay que sacar cosas nuevas y antes no era así, antes un disco duraba años y años.
Quizás los primeros, y con esto no digo nada, que a ver si me voy a echar muchos amigos hoy, pero quizás los que se deberían de mirarse un poco el ombligo son las mismas discográficas, Lo digo más que nada porque es que ha llegado un momento que no da tiempo a consumir todo lo que se lanza. O sea, no te da tiempo a digerirlo, a poder disfrutarlo, porque el artista que hoy ha lanzado un sencillo, estamos a miércoles, el lunes que viene resulta que lanza un siguiente, no sé, y esto antes, sí, es verdad que era, no había tantos grupos también, pero teníamos más tiempo para poder disfrutar, ¿no? Para poder digerir los temas, y sí que es verdad que esto de, en un álbum, casi todos los temas, esto no salía. O sea, como discos promocionales, single promocionales, esto era impensable. Sacaban dos, tres canciones y poco más. Pero es que a día de hoy son todos.
Es música, música, música. A mí me pasa personalmente que yo saco una canción y vale, a los primeros 10 días, 15 días, intenta darle la máxima difusión posible. Ahora, lleva ya 3 semanas, dice, bueno, ya vamos a pensar qué vamos a sacar. Ha pasado un mes sin darte cuenta y dice, joder, que es que ya te están pidiendo más. Te están pidiendo cosas nuevas. Y es que te adaptas o te liquidan.
Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención dentro del mundo del hip hop, y corrígeme si me confundo, si me equivoco, pero y es algo que lo caracteriza, porque yo hasta la fecha no conozco a nadie que se dedique a esto que haya hecho versiones de otra gente. O sea, esto, por ejemplo, en el mundo del pop, en el rock, no sé, inclusive ahora con el reggaetón, sí que sucede, hay gente que versiona canciones de otros artistas y los traen, bueno, pues a la época en la que estamos, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero en el hip hop, no, posiblemente a lo mejor me equivoque, pero es que no conozco, o por lo menos no me viene ninguno en la cabeza, de decir, el fulanito ha hecho una versión del X.
Es que también el mundo del rap, del hip hop, es muy, muy tóxico a la vez, porque crea unión, pero es como que vale, nos unimos, pero cada uno con su producto. Entonces, si tú te intentas apropiar de otro producto, ya te cae hate, ¿sabes? Y eso que has dicho, por ejemplo, de hacer versiones, un chico de Granada que ahora está muy pegado, que se llama Saiko.
Psycho, ajá.
Con un tema que lo pegó hace poco, hace 2 o 3 semanillas, el estribillo era de Melendi.
Sí,
Y no
sí,
lo
sí, sí.
entiendo.
Ajá.
Y eso en el rap es muy difícil de ver. Se ve ya con leyenda, ya fallecía Tupac, toda esta gente, ¿sabes?
Pero fíjate que no sé, supongo que simplemente hay que probar, ¿no? Hay que probar y no ceñirse solamente a lo que te digan el resto, ¿no? No sé.
Claro, tienes que probar porque si esperas gustarle a todos, no les va a gustar a nadie. Porque uno te va a decir, oye, me mola más cuando hace reggaetón, ¿eh? Me mola más. Nunca va a estar a gusto de todo. Entonces,
Bueno, yo
lo que
creo
tú
que
te guste.
nadie se esperaba que Saiko apareciera con un trocito de una letra de Melendi, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir, y sin embargo,
Ya.
con qué y utilizando, bueno, pues el lenguaje de a día de hoy, el argot de a día de hoy, lo petó precisamente con este sencillo, ¿no?
Sí, le dio ese toque y
Ajá.
le pidió
Pero,
permiso
claro,
y
pero lo hizo suyo. Que
claro,
no
claro.
consiste en copiar al original y que tú seas igual que el original. Quiero decir, y no tiene por qué ser un tema al completo, a lo mejor un sampler de algún tema en concreto, un trocito, una parte de la letra, pero que sea tuya, o sea que no la cante Juanjo Norias y que sea como, no sé, Tote King, ¿no? Que digas, ostras, es que es el mismo, ¿no? Tiene que ser, he puesto de Tote King por ponerlo, por poner un ejemplo. Tiene que ser, vale, lo que tú quieras, pero mío, o sea.
Eso, en el mundo del hip hop no se ve tanto y cuando se ve, ¿sabes lo que se le pasa a Benny? Que dice, me gustaba más la original. claro,
Pero
tú
eso,
no versionas un tema malo, tú versionas himnos,
Juanjo,
¿no?
pero eso es por la envidia, que lo sepas,
Ya,
¿eh? O sea,
hombre, a veces no, pero...
en el fondo detrás lo que hay es mucha envidia, porque a lo mejor, a ver, que con esto no quiero decir nada, pero hay muchas veces que a lo mejor esos covers que escuchas que dices, ostras, es complicado según qué tema, ¿no? Es complicado a lo mejor superar al original, pero hay veces que la copia, por decirlo de alguna manera, el cover supera en algunos momentos al original, y yo creo que no hay nada malo en reconocerlo, te quiero decir, ¿no?
Sí, yo he visto por ahí, sobre todo estos de guitarrita y tal, que digo, joder, si es que cantan
Sí.
mejor que la gente famosa incluso.
Bueno, pues yo estaré pendiente por si alguna vez incluyes en alguno de tus temas un trocito de alguien. Oye, que yo he dicho antes Tote King por decir alguno. A ver, más nombres propios de la gente que tú sueles escuchar. Jar, GZ, hemos escogido el tema Lo Real. ¿Por qué?
Lo Real me gusta bastante, una colaboración que tiene con Nikone, que es otro artista que yo he escuchado bastante y es un referente para mí, Jara. Lo estuve viendo el año pasado en junio que vino a Huércal y
Ajá.
también en noviembre en un concierto que dio él en Málaga.
Dentro de mi pecho ya no queda pena, me la fumé toda y la pulsé rumbo a la luna. Y es por eso que soy un poseso de sentirme preso bajo un manto que cubre en el cielo todas las escrituras. Y eso que no cura nada, que todo nos sale caro. Dime, Pedro, si es tan bueno lo que viene que el pasado vivido.
bajando a Vigo, mini de vino duro como la piedra que oculta el filo de la espada divina para el asesino que se autoproclama rey, pero ya si no. Dime cuánto tiempo quedará para poder devolver todo lo que Dios me da, que ya no sé si creer o ponerme a trabajar. Despertar una otra vez para desear acostarme, paré con maltratarme mental, físicamente, altibajo más constante que un monte con saliente. Si no queda fuerza en la mano, agarré con los dientes, que no vaya a decir que mi empeño no fue bastante. Si caigo en la pendiente, arrastro por la corriente, rumbo hacia la cascada que desemboca en tu vientre. Aquí me siento bien, puse tu nombre al mar por el que navegué, pero acabé naufragar. Torre mi paso el latido, sintiendo el latido en el fondo de la guagua guagua. Para guardarle, subo para Parna, que solo sale así pa' los reales, su merced tener mundo que gira como el CTD. Guagua guagua, para guardarle, subo para Parna, que solo sale así.
A mí me parece de lo más complicado, supongo que es técnica pura y dura, ¿no? Porque hay veces que te quedas pensando o te quedas intentando localizar en qué momento se respira, ¿eh? El comienzo de la canción es un... va subiendo, increchendo y no se para. Esto al final se consigue, supongo, con el paso de los años y el paso de ensayarlo mucho, ¿no?
Sí, ensayo, pero también una cosa... que piensa que a la hora de grabar se va parando, cada 10-15 segundos te corta en el estudio y ya sigue grabando, patrón a patrón.
Pero esto en el estudio, pero cuando
en ejemplo, directo no.
Claro, cuando llega esta canción Lo Real y estás delante de tu público, aquí no hay ningún técnico que te
ahí o te llevas corista o te quedas sin aire, ya está.
A los 10 segundos paras y luego lo recuperas, quiero decir.
Para la música
y ahora ya hacemos como que... Bueno, no es fácil, ¿eh? No tiene que ser nada fácil. No sé si tú lo has probado o no lo has probado.
Bueno, yo tengo temas que tienen... que respiro poco porque no dejo como espacio entre palabras, pero siempre intenta donde sea de aire donde sea
recuperar, ¿no? Recuperar por
claro, algún lado. Claro, porque si no al final te quedas sin aire.
Además que son los temas que gustan, son esas yo les llamo cariñosamente montañas rusas, ¿no? Porque es como bajo subo a lo mejor sí, bajo sí. Otra vez y
eso, bueno. Eso le mola mucho a la gente porque las entonaciones no están al alcance de cualquiera. Canta mucha gente, pero ese tipo de entonaciones no llega a todo el mundo.
Jojo, ¿tú tiras mucho de efectillos? Por ejemplo, el autotune y cosas de estas.
Depende, si por ejemplo voy a hacer algo de trap o de reggaetón, sí uso. Me pasa que el 70-80% de mis temas son de rap, entonces ahí no uso autotune.
Lo bueno es que no te encasillas.
Claro,
hay mucha gente que se cierran en banda, no hay... ni hacia derecha, ni izquierda, ni para arriba,
pero
ni para abajo.
Al final tienes que hacer... yo siempre digo, a ti, por ejemplo, tú haces cama y te gusta hacer cama y el panorama te pide colchoneta. Pues una mezcla...
Pues una colchoneta. Sí, sí de la cama. Es que me gusta mucho el ejemplo.
Si quieres al menos vivir de ello... Tendrás que hacer una mezcla. Hombre, puedes hacer camas toda tu vida y ya está. Y no va a llegar a nada, posiblemente. Pero tienes que también saber lo que la industria pide.
Oye, hay mucha gente que han pasado ya por el programa, gente con la que hemos hablado. Gente que tiene temazos que perfectamente pueden estar sonando en la radio, sin ningún tipo de, vamos, que no es por quedar bien ni regalar el oído a nadie, ni mucho menos. Y sin embargo te pones a hablar con ellos y te dicen que no, que ellos simplemente se sienten bien, eso lo generan para que la gente que, pues, conocidos, amigos, la gente que va a algún evento, disfrute con lo que ellos hacen, pero no tienen esa visión de decir... Voy a intentar dar un paso más allá. En el caso de Juanjo Norias, lo que haces es pensando en el futuro, dar un saltito e ir subiendo peldaño peldaño hasta llegar al gran público, ¿o es algo que haces para la familia, para los amigos?
No, a ver, lo haces para los amigos y tal, lo haces, para eso no lo grabas ni te gastas 100, 200, 300 euros en un vídeo. O sea, siempre tienes esa esperanza de dar el salto. Si fuese solo para los amigos, va al parque, se lo canta a tus cuatro amigos y ya está. Siempre intentamos llegar lo más alto posible. Y posiblemente el que te diga que no miente. Otra cosa es que a lo mejor no estés puesto 100% para ello o no tengas los medios para ello. Pero yo sí que quiero llegar alto y estoy seguro de que aquí, de aquí a unos años, voy a hacerlo.
Bueno, te acordarás de nosotros, ¿no? Cuando lo digo más que nada cuando ya seas famosete y tal. Que...
Vendré a otra entrevista aquí.
Diré, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero bueno, yo espero que sigas siendo el Juanjo Norias de siempre, ¿eh? Quiero decir, el de ahora, ¿eh?
No, no me cambio el nombre.
No, serás Juanjo Norias.
Sí, sí, sí.
Bueno, oye, nos quedaba De La Osa, con doble S. Sí. ¿Por qué has escogido De La Osa Ojos Verdes?
Este artista es andaluz, es de Málaga y me gusta bastante su evolución, su forma de ver la música de un como un negocio. Uh-huh. Y es un máquina, la verdad.
Mientras juego al chess, mi gestor me pide que me quite el contarles. Necesito un traductor, ofertas en inglés. Me das cuenta que mi Prada lleva Gore-Tex. Sé que llovió, pero no me acuerdo nada de ayer. Salí tarde del hotel, pero qué mata. Desayunando en un japonés, justo después de volar en Aeromex con el jet lag. Lío el porro y ella se lo prensa. Dice que si está conmigo ni lo piensa. Que hace todo lo que les pido como Alexa. Pelo corto para East Texas, yeah. Psicodelia en una habitación, en un party donde solo entras por nombre. Creo que estaba Úrsula Corberó y me dijeron que con ella fui un borde. Gafas claras si sale el sol, pa' que te puedan ver mi ojo verde, yeah. Sé que estás buscando serio, pero si estás aquí, bro, te pierdes.
Pues hoy con Juanjo Norias hemos disfrutado de un poquito de su música. Yo creo que lo ha hecho con toda la intención del mundo. Y sí, sí, porque claro, a ver, si vengo con toda la artillería pesada, la vas a poner y así de esta manera, bueno, pues me agencio una segunda visita de la radio, que no hacía falta, que quiero decir que la vas a tener. O sea, la segunda y la tercera, ¿eh? Yo digo que hacemos programas específicos para cada uno de los grupos que hay, cada uno de los nombres de nuestra tierra, pero que siempre que se saque algo nuevo, si no es un programa completo, pues echar a lo mejor 5 o 10 minutitos, o por lo menos para presentarlo. Nosotros aquí en la radio estamos encantados, ¿eh? O sea, te lo digo para que lo sepas, que la puerta de la radio está abierta para cuando quieras venir. Además, hoy hemos tenido la oportunidad, gracias a ti, de recuperar nombres propios, como es el caso de Nato Iwaur, Tote King, GZ, o por ejemplo De La Osa, desde Málaga. Y nos queda el plato fuerte, pero antes de decir chao, porque aquí no decimos adiós, que adiós suena como... No nos vamos a ver más, no, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina un festivalito, que no se puede perder nadie.
14 de julio, en Malerma, tatuarlo en el pecho.
Oye, ¿qué te parece el cartel? Como el cartel de este año, ¿qué te parece?
El cartel es bueno.
Imagínate que no nos escucha nadie, entre tú y yo, ¿qué te parece el cartel?
El cartel es bueno, creo que va a ir gente y más, uh-huh. La hora también es buena porque no es a las 5 de la tarde, a las 9, 10 de la noche, que ya pues la gente, pues en vez de salirse con la silla a la puerta de su casa, pues que vaya para allá. Y, claro. Y luego es gratuito, un viernes.
Yo siempre digo que nos quejamos muchas veces, es que no se hace nada, es que no se tal, tal, tal. Ostras, a ver, ¿qué claro. se hace? Ahora que lo tenemos...
Hay que ir.
Vamos a ir, ¿no? Quiero decir, vamos a disfrutar de lo que tenemos.
Claro, sí.
Luego habrá tiempo para decir, ostras, pues me ha gustado, no me ha gustado, lo que tú quieras. Pero ya que se hace, vamos a ir y vamos a llenar la caseta. Que lo que consiste en eso, que se llene, que haya presión por parte del público, porque esto hace que los artistas se vean arriba. Claro. Ojo. A ver, yo sé que Juanjo Norias, donde llega, da lo que... El 100% y se sube un poco más. Pero sí es verdad que cuando el público te lleva, te sube... Pues al final, pues a lo mejor si llegas a un 120%, pues a lo mejor llegas a un 122%, ¿eh?
Claro, claro.
Digo yo.
Hombre, si ves la caseta llena, pues sería increíble, o sea...
No vamos a tener mariposillas en el estómago, tendremos otro tipo de animalitos. Ya mucho más grandes, ¿no?
Ya, ojalá.
Bueno, pues tenemos cita con Juanjo Norias, con más gente de aquí, de nuestra tierra, nombres propios en el YoFest de este año. Y Juanjo, nos ha traído un tema que hasta la fecha no había salido, quiero decir.
Sale este mes.
Sale este mes. Y nosotros tenemos la suerte, la inmensa fortuna de ser los primeros.
Sí, lo vais a escuchar.
Bueno, la familia ha sido la primera, ¿eh?
Sí, mi hermano ya lo ha escuchado. Y el, uh-huh. y el que me lo grabó también.
Oye, por cierto, que no hemos hablado de... Porque claro, una cosa es tú compones en casa, tumbado en el sofá, de vez en cuando. De vez en cuando.
Por el sofá o en la cama, sí, bueno.
Pero es donde te sientes. Yo creo que donde se siente uno cómodo, ahí es donde tienes que hacerlo. ¿Dónde luego grabas?
Pues grabo normalmente en el estudio de un chico que ya he entrevistado, que se llama Ato.
Ah, sí.
Él tiene estudio en donde vive él, en Guardias Viejas, y voy para allá,
cierto,
y grabo.
Ahora está haciendo cosas en solitario, y si ya de por sí con Ato y Cura le seguía la pista, ahora está haciendo cosas muy cortitas que me parecen también súper interesantes.
Sí, sí, sí. Es un máquina, tanto como artista como una gran persona también.
Bueno, pues desde aquí un abrazo grande, ¿eh? Bueno, y nunca mejor dicho, porque este hay que abrazarlo con los brazos así abiertos, que es un tío, es un tipo contundente. Juanjo Norías, te voy a dejar que seas tú el que presentes el, que para eso es tuyo, ¿eh? Presentes el sencillo que tenemos por aquí. Antes de que empieces, agradecerte mucho la visita, espero que hayas estado cómodo.
Sí, me lo he pasado muy bien.
Sí. Pues si esta es la primera, te has pasado bien, en la segunda ya. Pero la segunda cambiamos, ¿sabes? Hacemos otro tipo de cuestionario. Pero vamos, que te esperamos como agua de mayo, que disfrutes mucho del festival que tenemos a la vuelta de la esquina, que no hemos dicho el día. ¿Cuándo es? No hemos dicho el día.
14 de julio en Bajalerma, gente.
No habíamos dicho.
Tatuáronlo en el pecho.
Que no habíamos dicho el día. Oye, que gracias mil por la visita. Encantado de tenerte por aquí. Y me quedo con ganas de seguir conociendo más trabajos tuyos. Así que la próxima visita vamos a hacer una cosa, si te parece, ¿eh? Porque yo supongo que ya habrá, aparte del sencillo que vamos a presentar ahora, habrá alguno que otro más hecho. Pero sí te vamos a pedir que te traigas el álbum que ya lanzaste. Simplemente para... Vale. Hoy hemos tenido como fondo durante el programa gente que tú sueles escuchar normalmente, y para la segunda visita a la radio vamos a tener tu música durante todo el programa, si te parece.
Ya está, perfecto.
Pues caballero, gracias mil y a presentarle el sencillo.
Sí, gracias a vosotros y nada, este tema que se va a escuchar ahora se llama... Vivir de esto, va a salir este mes de junio con un videoclip increíble que me hace mi cámara Sergio de Roquetas, que es muy profesional. Y nada, lo vais a escuchar aquí en primicia y en 2-3 semanas veréis el vídeo en YouTube, ¿vale?
Le importé una mierda, creo que estabas en lo cierto. Veo tan lejos los conciertos, el vivir de esto. Saco un tema flojo y estos piensan que estoy muerto. Vuelvo en 3 semanas nada más y ya lo reviento. Recuerdo cuando le enseñé a mi hermana el primer texto. Me siento tan solo que no espero ningún gesto. Dentro de este circo donde deciden si entro. Bebiendo no soluciono problemas, los aumento. Hoy sopla el viento ahí fuera pero está nublado. Salgo con la ropa rota, medio reventado. Otro día callado y esa jefa me ha insultado. Me trato de menos por ser dentro un empleado. Nado en un mar de ideas que nunca se calma. Adivíname el futuro, dime qué dice la palma. Perdona por tratarte como una más de tantas, pero yo no soy cualquiera de esos que a ti se te arrastran. No me hace falta nadie, o eso a veces pienso. Hasta que veo en las redes a todo el mundo sonriendo. No contesto tus mensajes, ya ni me molesto. No sabría qué decirte si algún día te encuentro. El tiempo va más rápido que ese reloj. Y yo intentando hacer historia solo con mi voz. Tenía razón, me merecía algo mejor. Pero le pongo tu cara a otras en mi habitación. Nunca fui el mejor, fue peor que me lo dijera. No creo en el amor y ninguna ya me llena. Frustración, dolor, rencor y después pena. ¿Cuántos comieron prisión por ir contra este sistema? Nada altera el bucle interno donde estoy metido. Encerrado en un búnker, dejo mi cuerpo al descuido. Me olvido de que tengo familia y amigos. Y los días duran poco porque los paso dormido. Estoy perdido y de esto no estoy orgulloso. Salí de este pozo intentando hacer otro pozo. Dime que me quieres pero mírame a los ojos. Acabaré otra vez con el corazón a trozos. Soy de esos pocos que se hunden con el barco. Ya no espero tus mensajes ni que escribas algo. Otra noche que me acuesto pensando en dejarlo. Y de momento aguanto y de momento cuántos. Tengo 4 al lado que valen como los tuyos. Suyo, pero viene detrás mía la muerte. Hablan de que está subido y que es un capullo. Pero intuyo que más de uno hablaría sin conocerme. Nadie me entiende ni lo espera a estas alturas. La élite no ayuda, tan solo censura. Llega un punto que ya todo me la suda. Mientras yo coma caliente y la barra no esté dura. Paz.